Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Afición pecadora, muy buenas tardes. Lionel Messi se convierte en el máximo anotador en la historia de los mundiales el día de hoy. Al anotar dos tantos en contra de Austria, lleva 5 goles en 2 partidos. Lionel Messi es
un
fenómeno.
La cagó, che, la zurró toda.
Es humano.
Tiró un penal y no lo metió, che, es terrible.
Lo tiró horrible, no le dio espantoso. Ni a la portería. No. Falló espantoso por el lado derecho.
Ahora, el que Messi es el jugador que es, no quiere decir que sea un gran tirador de penales, ¿no? O sea, yo creo que son, los tiros a penal, para mi gusto, requieren de una personalidad muy específica. He visto unos que son cobrados con precisión, casi sin esfuerzo, a balón parado y directo a la portería. La verdad es que si tiras a los ángulos, pues no los para nadie. El problema es la presión psicológica, siento yo. Tienes un estadio lleno, tienes la presión del equipo, tienes lo que sea que haya sucedido en el campo, y ahí es donde yo creo que las personalidades son las que dan o quitan la posibilidad de anotar. Sí, sin duda. ¿Cómo eres tú? O sea, si eres una persona, digamos, dada al drama y a la laraca, yo creo que no eres un buen tirador de penales. Creo, no lo sé.
Mira, Lionel Messi es un buen tirador. Históricamente ha anotado más de 100 goles desde los 11 pasos, o sea, de penal. Pero el mejor tirador que hay en el planeta en este momento se llama Raúl Jiménez, con una efectividad histórica superior al 95%.
¿Raúl Jiménez?
Raúl Jiménez, el Lobo de Tepeji.
El
antes del Fulham.
¿Era Tepeji del Río?
De Tepeji del Río. Ahora de vuelta en Wolverhampton y jugando en estos momentos en la selección.
¿Cómo le
nacional.
Dicen allá? Oh, you're from Tepeji. ¿Es Tepeji, really? ¿Are you from Tepeji?
Sí. Bueno, pues Lionel Messi se pasa por el arco del triunfo a Miroslav Klose, que tenía el récord anterior, el teutón, el alemán, de mayor número de goles anotados en un mundial, y lo supera ya por 2.
¿Y qué dijo Messi? A mí Miroslava Klose. Miroslava con la lengua, ¿ves?
No, porque Messi siempre es muy correcto, güey. O sea, lo más fuerte que ha dicho es bobo. ¿Qué mirás, bobo?
O sea, ni
mira
siquiera
para allá, bobo.
Cuando se pega en el dedo chiquito del pie con una mesa en su casa, uno dice, ¡la concha de la lora! O algo así horrible.
Quizá.
Me imagino, ¿no? Además, las loras, según yo, no tienen una vagina.
Tienen cloaca las loras.
Son aves, yo pensaría que tienen una cloaca. No
yo,
creo
yo no entiendo ese dicho argentino, y se lo he preguntado a varios argentinos.
Concha de la lora.
La concha de la lora, es para no decir la de tu madre, ¿no?
Pero la lora, o sea, ¿qué?
¿Quién
¿Qué
es?
Onda con la lora? ¿Quién es la lora? Bueno, ya.
Pues sí, con 18 goles, Lionel Messi se va adelante como máximo anotador en mundiales. Argentina con un paso avasallador, 5 goles a favor, 0 en contra, 3 puntos. Bueno, hasta ese momento, ¿sabes si ya terminó el partido?
¿Nueve? ¿Ya acabó?
Argentina
ya.
Contra Austria.
Acaba de terminar 2-0, ya finalizó.
Pues lo sentimos por Österreich, pero
se la pelaron.
Se la pellizcaron.
¡Comieron
durísimo.
Wurst!
Comieron Wurst, que es salchicha.
Salchicha.
Y pues provecho con ese choripán argentino que acaban de degustar los austriacos.
Vaya encuentro, o sea, entre dos selecciones legendarias, güey. O sea, de verdad, no, legendarias de tradición.
No, ¿por qué legendarias? O sea, Austria Alemán. Está muy lejos, muy lejos.
Pero
Austria,
perdón,
no es Alemania, es Austria.
Me confundí entonces no comieron Wurst alemana.
Sí,
comieron Wurst austriaca.
Vienesa.
Los austriacos hicieron algo muy bien y fue no recordarle al mundo que Adolf Hitler era austriaco. Yo cuando fui a Austria me dijeron, pobres alemanes, porque les cargaron toda la pila a ellos y el hijo de la tiznada este era austriaco. Pero bueno.
Era austriaco. Pero en fin, los austriacos el día de hoy se quedan en 0 puntos, lo sentimos mucho por ellos. Y los argentinos avanzando a tambor batiente. Y a ver quién los frena, a ver si no se da el bicampeonato de Argentina.
Sería horrible, che, porque entonces nos tendríamos que aguantar otros 4 años riéndose de nosotros. Bueno, si sí, es que sí. México no es campeón. ¡Ah! Ok, ya.
Sí, es que lo dirás de chía. Y pues sí.
O sea, está difícil. México, mira,
difícilmente va a ser campeón.
Ya que llevamos, ahora sí me atrevo a hablar un poquito más de fútbol, porque he estado abrevando, he sido permeado por la sabiduría de Alberto Lati. He estado oyendo a Félix Fernández, Alberto Lati, incluso a Pati Cantú, que sabe mucho de fútbol. Y he estado aprendiendo un poco, ya sé algunas cosas que no sabía, sé cuestiones de cómo funciona el torneo, un par de reglas que no tenía yo, la verdad, en el radar. Estoy contento.
Qué padre, ¿qué aprendiste?
Cada 4 años aprendo un poco de fútbol, porque el resto del año me importa un pito el fútbol, la verdad.
Pensé que ibas a decir que cada 4 años hay mundial, que eso aprendí.
No,
espero que hayas aprendido. ¿Qué aprendiste? A ver.
He aprendido a callarme y a huir, y cosa que no hago muy seguido. Entonces, en el programa de televisión callo, juego, toco y aprendo, la verdad. Pero bueno, bien.
Es algo, vamos avanzando, pero la percepción en el planeta, yo pienso... México lleva un paso también muy poderoso. 3 goles a favor, 0 goles en contra.
En papel, ¿no? Porque hemos visto, los que hemos visto los Juegos de México, sabemos que fueron juegos sufridos, donde se ganó en el último
contra Corea. El de Sudáfrica se ganó sin problema.
Yo siento que teniendo a 9 jugadores, tendríamos que haberlos goleado terriblemente.
Pero se gana 2-0 con una ventaja cómoda, sin problema.
Sí, y luego el partido con Corea, pues no nos hagamos güeyes.
Lo pudo haber ganado cualquiera de los dos.
La verdad, sí. Entonces, yo no sé. Ahorita me da... ¿Es el jueves que jugamos otra vez?
El miércoles, Chequia. Pasado mañana.
Pasado mañana. Veremos qué hace el Vasco Aguirre, qué hace con el parado. O sea, qué hace con su parado, con su elección de jugadores y sus estrategias. Me da mucha curiosidad, porque ese partido es de chocolate. Da lo mismo. Si nos golean, da igual.
Da igual. O sea, México no pierde el liderato del grupo.
No. Pero entonces, quiero ver qué va a hacer. Si, por ejemplo, le vamos a dar un ratito de cancha a Memo Ochoa, si va a seguir el Tala en la portería, que ha hecho un extraordinario trabajo. Creo que con ayuda del espíritu del Pato Merlín, logró parar ese gol, que se quedó la bola suspendida en el aire. Quién sabe cómo,
Pero si tú fueras, por ejemplo, no sé, polaco, güey, o algún otro país así, que Uzbek, no sé, que no están tan pendientes del mundial en este momento.
¿Uzmekistán? Esos son uzmecos, ¿no? No uzbecos, los de Uzmekistán.
Sí, no, Uzmekistán no existe. Es Uzbekistán. Pero
cuando viene el ejército de Uzmekistán, ¡ahí viene la Uzbekiza! ¡Digo, la Uzmekiza!
Pero imagínate estos países, ¿no? Polonia, por decir. Ven los resultados, no ven los partidos completos, ven, wow, México no ha recibido gol, 6 puntos en sus 2 primeros partidos, 3 goles a favor. México es contendiente al Mundial, a ganar el Mundial. Al igual que Estados Unidos, que calificó de manera avasalladora, ganando sus 2 primeros partidos, sus primeros 6 puntos. Y lo mismo sucede con Argentina. Pero hay grandísimas diferencias entre Argentina, Estados Unidos y México.
Sin duda, pero en papel se ve bien. Y bueno, eso, según un artículo, creo que fue del Universal, ha hecho que la camiseta de México se venda más que ninguna, se supone.
No.
Tú corroboraste, ¿no? ¿Tú corroboraste la información?
Pamela, nuestra jefa de información del programa de televisión, yo le dije, no, pues es que yo hice una búsqueda y pues como no se sabe realmente en la piratería, y dijo, ah, no, voy a defender. Y me mandó 2 notas de prestigiosísimos diarios en las cuales claramente las marcas que las producen dicen, la camiseta más vendida en el planeta en este momento es la camiseta de México. Más que la verde amarela, más que la albiceleste, más que la de España, la que usted quiera.
¿Y a qué crees tú que responda a esa popularidad de la camiseta de la Escuadra Nacional? La 4T. La pinche puñetera 4T de mierda. Ok.
Mira, lo dice México, campeón del mundial en venta de playeras, vence a Argentina y a Alemania. Y aquí otro artículo que dice, el Tri demostró una vez más que es una de las selecciones de mayor impacto a nivel mundial. ¿A qué responde? A que el Mundial es en México, a que debutamos durísimo, jugando bien, ganando por lo menos, y a la fiesta nacional, a esa cantidad de videos que se han viralizado por todo el planeta, del desquicie que se arma en México con el fútbol, y que es único, que no sucede en ningún otro país del planeta. Y mira que están dementes en Argentina, están dementes en España, en Brasil ni se diga, en Inglaterra la hooliganiza. Pero aquí en México la fiesta es distinta. Mira, la fiesta incluye a los extranjeros.
Es que eso es lo que
celebramos con los coreanos.
Y es más, los incluimos. Yo no sé si ellos están conscientes de que muchas veces es con pitorrisa y sorna, Porque de repente hay un pelón y todo el mundo... Y no es que le estén cantando algo bonito en español. Es de, el pelón... Y luego le gritan
un inglés
que
es, pelón que iba en el metro y todo sí, el vagón del metro
gritándole, ¡el pelón,
el pelón! Y el güey, soy yo el pelón.
Ya, no da lo mismo. Y la güera, ya eres mexicana, hermana, alemana, ya eres mexicana. Y todos para aventarla por los aires y celebrar que ahí hay otro humano que no es de aquí. Y le vamos a dar un chile y le vamos a hacer que se tome no sé qué cosa y que diga que chingue su madre de la América.
¿Pero no viste el video este del comicoreano que se ha hecho muy famoso en este mundial? Un coreano que habla muy bien español y hace stand-up comedy. Y que dice que en Corea te ven raro si empiezas a hablar nada más de la nada con un desconocido en la calle.
No lo acostumbran.
Y aquí en México sin problema. O sea, es muy común que acabes platicando con alguien en la calle. A mí me sucede con muchísima frecuencia. A ti también.
Fíjate que el yo...
Sobre todo cuando me dicen, ¿dónde dejaste esa lista acá?
Alguna vez que estuve en Corea, fui a comer a un... En los centros comerciales luego tienen así como barcitos de sushi, de cosas, ¿no? Que es japonés, pues, pero no importa. Entonces te daban los platitos y yo fui con mi familia, ¿no? Éramos cuatro personas, pero ellas se habían sentado como del otro lado de la mesa. Entonces empezamos a dejar todos los platos, los tenías que dejar apilados y te van cobrando según el número de bowls, de platitos, de colores que te comiste, ¿no? Y de repente tenía yo como 12 platitos porque no habíamos comido nada en todo el día. Y había unas coreanas sacándome fotos sin que viera y de repente volteo y les digo, ¿qué? Me les sonreí y se fueron apenadísimas. Oh, no, perdón. O sea, como que me hacían perdón
por sacar fotos. ¿Pero por qué te estaban tomando
fotos? Porque tenía ahí un altero de platos que parecía que me había tragado 12 bowls yo solo. Porque era como una esquina de mesa, entonces parecía que estaba yo solo.
¡Oh,
es un dragón de mierda!
Taca.
No, decía, maldito dragón, me da como acambado, hijo de puta. Y así vi que les da pena interactuar, pues. O sea, no es común que te aborde nadie de la nada, ¿no?
Y otro fenómeno de nuestro país que se ha viralizado por todo el planeta es el Pato Merlín. El Pato Merlín que fue invitado por la presidenta de México.
Ah, esto me encanta,
a
lo
mañanera.
Amo. Me encanta.
Ya saben cómo los políticos avispados.
Se cuelgan de todo.
Se cuelgan de todo. Yo por ahí había leído una declaración de la dueña del Pato que no iba a ir a la mañanera. Finalmente veo que la convencieron o la declaración que leí era falsa. Pero el Pato Merlín estuvo en la mañanera de Claudia Sheinbaum.
Ah, entonces esto, sí fue. Entonces sí fue. A mí me había encantado que hubieran mandado a la presidenta a freír espárragos con ir a exhibirse en la mañanera. El ejercicio propagandístico más asquerosamente evidente del planeta.
Es muy útil.
Es muy útil para ellos, para indoctrinar circular. Y para decir mentiras y para desestimar información y para hacerse pendejos.
Vamos a oír al Pato Merlín en la mañanera y gozarlo y disfrutar del mundial.
Pato, que lo desplumen y lo laqueen. Lo quiero en tacos. ¿Por qué lo llevan? Muy mal.
Adelante, Pato Merlín y presidenta de México. Esto dijo.
Ahí está el Pato. Dice que chin la 4T.
No.
Eso dijo el Pato.
No. Claramente no hablas bien, Pato.
¿No? Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué es un honor? No creo.
Vamos a escuchar al Pato Merlín en la mañanera.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carla. Vengo a presentarles a mi familia. Mi hijo Carlos, mi hijo Cristian y el bebé de la casa que se llama Merlín. Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la presidenta. Es un honor para nosotros estar enfrente de ustedes y que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana, que siento que es por ese motivo nos hemos hecho tan virales, porque han visto una familia trabajadora, una familia que se levanta todos los días para ir por ese sustento, para mantener a una familia, ¿no?
Es un Pato con una camiseta.
Más bien.
Ya. Es un Pato con una camiseta.
Sí,
por favor.
La verdad, güey, Carla, lo siento, yo soy tu fan y todo, pero... Y qué padre que sean una familia unida y que trabajen desde muy temprano, pero esa no es la razón. La razón es que trae el Pato trae una camiseta.
¿Y sabes qué? ¿Cómo se llama? ¿Carla?
La doña del
qué
Pato.
Bueno, de verdad, felicidades por tu familia. Yo sé que es difícil a lo mejor negarse una invitación de presidencia, pero te usaron, Carla.
Es imposible. Está acá.
¿Cómo que
si
es
suena
imposible?
Tu celular y te marca y te pasan a la presidenta de México y te cita en su despacho, si la presidenta de México te llama, tienes que acudir.
Depende
junto.
Para qué.
No te dice para
depende
qué, te dice, quiero hablar contigo, necesito que
sí,
vengas
voy
a tal
por
hora.
Curiosidad. Sí, voy por curiosidad.
No, pues.
Pero esto de ir a prestarte un ejercicio mediático, entiendo, además, para ella o para cualquier ciudadano de
país. Da felicidad, es divertido, es padre,
sí,
es bonito.
Está bien, pero la verdad, hay que decirlo, se cuelgan los políticos de lo que sea, güey, de lo que sea. Y a mí el Pato Merlín me cae muy bien y me cae muy bien su dueña.
Sí,
y le deseo lo mejor a su familia.
Quiero que vengas aquí a preparar unos cócteles en Palacio. Sin duda lo haces.
¿Sabes qué? Eso sí me gustaría, de verdad. No, o sea, hablar con la presidenta sería de verdad un honor, Pero ahí sí depende. O sea, si te piden, oye, ven por ejemplo, no sé, José Ramón, te la has pasado jode y jode con que la 4T es una mierda. Quiero que vengas personalmente a las mañaneras a decir que la 4T es una maravilla. No, señora presidenta, discúlpeme, no lo voy a hacer.
¿Por qué haría eso, Claudia Sheinbaum?
Por eso te digo, habría que ver, dependería de qué se requiera de uno. Al servicio de mi país, por supuesto, estoy cuando sea y donde sea. Pero al servicio de un movimiento político o de una figura o de un presidente o presidenta con A, de mujer, no estoy. Estoy a favor de mi país, no de mi gobierno. Mi gobierno lo separo perfectamente bien de lo que es claramente, mi país, claramente. Que es México. Una cosa es mi gente y mi país, otra cosa es el pinche gobierno.
Pero
que
no tenemos. Es que interrumpimos groseramente a Carla, que estaba diciendo cosas bonitas, la dueña del Pato Merlín. Vamos
es un choro de cajón, pero si quieres vamos a seguirlo.
Es que no lo vimos completo, por eso no tengo la duda.
Para mantener a una familia, ¿no? Entonces creo que el mundo, por eso tenemos los ojos ahí, ¿no? Porque están viendo esa parte bonita, como lo dijo la presidenta, esa parte chiquita de lo que somos realmente nosotros. Nosotros no somos esa parte que dicen que son muertes, que son cosas difíciles. No, somos la parte trabajadora. Somos esa parte de la buena familia, la familia mexicana. Entonces, les quiero agradecer a todos por la invitación. Ha sido lo mejor que nos ha pasado en esta vida. Y pues bendiciones para todos. Gracias.
Qué bonito.
Yo les mando mis bendiciones también.
Qué bonito que con una cosa tan humana, tan divertida. Bueno, no humana porque es un
pato con una camiseta y es muy divertido. Ya. O sea,
pero les cambió la vida.
Eso sí. Y ya sabes que ojalá, te voy a decir una cosa, ojalá y esto se refleje en un beneficio económico para la familia de Carla, creo dijiste que se llama. Uh-huh. Para la familia de Carla, ojalá y esto signifique una derrama económica importante y que esta casualidad, la verdad, de que tienen como mascota un patito y le pusieron una camiseta, porque es una casualidad absoluta y total, sí lleve una buena imagen de México.
No, pero
al mundo,
también es peculiar el hecho de que tengan un pato amaestrado, que camine detrás de ellos por la central de abasto y por las calles y vaya.
Pues nunca has visto los desfiles de la OCA.
No se les salen los patitos de la fila.
Creo que en Austria tienen los desfiles de la OCA, ¿no? Que van cantando, van tocando unas campanas y las OCAs, que es un tipo de ganso, van caminando atrás de la... Los puedes entrenar, los patitos son entrenables. Me parece muy bien, todo.
Austria,
menos,
dijiste, ¿verdad?
Menos el colguije del gobierno ahí.
Para quien no lo sepa, Austria acaba de perder 2-0 contra la selección argentina. Doblete de Lionel Messi, que se convierte en el máximo anotador.
¡Fallaste un penal!
En la historia de los mundiales.
No. Chaparrito.
Falló un penal en el mundial anterior y en el anterior anterior. No es el único. Hugo Sánchez falló un penal en México 86 en el Estadio Azteca. Me consta porque yo estaba presente. Y por cierto, el día de hoy se cumplen 40 años... de la mano de Dios en aquel legendario partido entre Argentina contra Inglaterra, precisamente en el Estadio Azteca. Dos de los goles más famosos de la historia se marcaron en ese día. Los dos los hizo Diego Armando Maradona. Uno lo llaman el gol del siglo, que se llevó a media selección inglesa y casi se mete con todo el balón a la portería. Y el otro, la mano de Dios. Hoy, 22 de junio, se cumplen 40 años de ese...
de esa trampa maldita.
Es que fueron dos, fue la mano de Dios y fue el gol del siglo, los dos en el mismo partido y los
Dios,
dos Diego Armando Maradona.
La mano de Dios fue una tranza maldita, pues eso era penal, la mano de Dios.
No era penal, güey, ¿cómo va a ser penal si estaba en el área contraria?
Una mano en el área.
Pero en el área contraria.
Bueno, pues hubieran desestimado el gol, pues.
Sí, no era gol, debió haber anulado,
a eso
supuesto.
Me refería, anulación de gol, perdón. Ya ven, ya voy aprendiendo la diferencia entre penal y anular un gol.
Bueno, esto a mí me dio muchísima risa porque soy un idiota. Simple y sencillamente.
Si usted oye este programa, le va a dar risa también, ¿eh? Ni se haga.
Es el líder de Morena en Yucatán.
Se llama
Carlos Bojórquez.
A mí la verdad me parece que lo traicionó el subconsciente a Carlos Bojórquez. Está diciendo la verdad. Fue poseído por el espíritu de la verdad y la justicia. Y el güey en un mitin de Morena, y él es miembro de Morena. O sea, él representa el partido. Y se
fíjese
le
cómo,
esta.
Póngale atención, porque se refiere de una manera muy peculiar al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Al viejo pedorro.
Y luego la bola de gente confundida que pues, aplaude después de que dijo esto. Póngale atención. Adelante.
Somos la cuarta transformación que ya va por su segundo piso. La edición, el peor presidente que ha tenido México, que se llama Andrés Manuel López Obrador, a quien pedía un fuerte aplauso.
El peor presidente que ha tenido México, que se llama Andrés Manuel López Obrador, les pido un aplauso.
¡Bravo!
Pues la verdad, estoy de acuerdo contigo, carnal. El peor presidente que hemos tenido, el cabrón que más daño le ha hecho a este país, sin duda.
No, es que hemos tenido unos malísimos, güey. No creo que López Obrador sea el peor para nada.
O sea, la red de corrupción que se tejió, el desmadre que armaron con la obra pública, el tiradero de dinero, el endeudamiento del país,
todo lo que
las farsas.
Todo lo que has dicho aplica para los últimos 15 sexenios.
Las farsas, que si vamos a vender el avión, que si el Tren Maya no va a tirar árboles, las pinches mentiras, las simulaciones, la burla. Ahí están las matanzas, ahí están las masacres.
Las masacres.
Payaso. Pero bueno, me parece que le salió del alma, ¿eh? Y estoy totalmente de acuerdo. El peor presidente que hemos tenido ha sido ese güey.
No, de veras. Yo no creo que sea el peor de la historia, güey.
Yo creo que ha hecho un daño.
Peor que Echeverría.
Ha hecho un daño. Yo creo que sí, ¿eh? No, de verdad, o sea,
no, el acuérdate daño, cómo acabó la economía cuando sí, acabó el sexenio López Portillo, todos estábamos
cómo
jodidos.
Socavaron las instituciones, cómo acabaron con la división de poder, cómo tienen cooptadas a las cortes incluso.
Una cosa incluso. Es tu encono.
No es encono, güey.
Pero sé objetivo, no te dejes no guiar por el hígado, güey.
No
recuerda el sexenio de Luis Echeverría.
Tenemos
a
Calzoncín en la Suprema Corte haciéndole favores al gobierno. Tenemos a sus amigos en el INE. O sea, tenemos, ¿cómo se llama?
Sí,
Tadei.
Ya sabemos lo que tenemos. Estoy pidiendo que hagas memoria de los desastres que nos dejaron los gobiernos.
Lo que tenemos es una banda de narcotraficantes gobernando. Eso es lo que tenemos y eso es lo que dejó López Obrador. Y eso no me lo puede negar nadie. Pero bueno.
Vamos a ver qué pasa. Oye, por cierto, se puso interesante la elección allá en Colombia. Gana el candidato así de la es. Derecha, se acaba una
perdió
izquierda
Petro,
latinoamericana
¿no?
más. Bueno, pues una forma de verlo, sí.
Más bien perdió porque la verdad es que ya
Gustavo Petro
había hartado a la gente Petro con las mentiras, precisamente con esa pinche disque izquierda latinoamericana rapaz y ladrona.
¿Eh? O sea, sí. Cerradísima la
y
elección.
Y tú imagínate todas las trampas que habrá hecho Petro, que las hizo, no te las tienes que imaginar. Las
desde el gobierno.
Si quieren, desde el
elección
gobierno.
Elección de Estado.
O sea, hizo una elección prácticamente de Estado y aún así se la peló. Me da mucho gusto que descabecen estos pinches líderes de disque izquierda, que son una bola de embusteros y de ladrones. Y bueno, pues vamos a ver si les va mejor allá con este.
Pues ahí te va el Bukele colombiano.
Bueno, pues vamos a ver.
Está anunciando desde el principio de su mandato que va a atacar a los cárteles.
Eso está bien.
Que va a bombardear lanchas en el Caribe.
Eso no
sé.
Que
va a derribar aviones, que va a fumigar campos de cocaína.
Pues mira,
que va a crear muchísimas cárceles.
Si tuvo eso como plataforma política y el pueblo está realmente preocupado porque eso se solucione, yo no estoy a favor de bombardear lanchas sin saber quién está ahí, porque podrían morir inocentes. Yo creo que se tienen que hacer las cosas con un poquito más de tiento, pero bueno, si la nación eso eligió, pues ni modo. Y eso que tuvieron, desde acá, desde México, ya sabes que apoyaron todo lo que pudieron al sátrapa Petro, ¿no? Ya sabes que aquí en México pues tenemos un gobierno que se alinea con unas personas muy bonitas, ¿no? Como con el asesino de Díaz Canel en Cuba, en su momento con Maduro en Venezuela. O sea, acuérdense que tenemos un gobierno que pues le da sustento, incluso dinero a ese tipo de regímenes, porque le mandamos dinero a Cuba, nunca he entendido por qué chingados, pero le mandamos dinero al asesino de Díaz Canel.
Bueno, pues el que gobernará Colombia, al parecer, ya recibió llamada de Donald Trump para felicitarlo, obviamente de Javier Milei, pues, en esta vuelta a la derecha. Que
Javier Milei y Donald Trump, dos animales, dos bestias peludas, güey. Donald Trump, de plano, ya no sabe ni qué está haciendo.
¿Tienes la declaración que te mandé de Abelardo de la Espriella, que es el ganador de las elecciones allá en Colombia, alineado con los principios de la derecha, con los principios de Trump, con los de Milei? Y pues esto es un fuerte golpe a las izquierdas latinoamericanas, a la izquierda en Cuba, a la izquierda en México, en Nicaragua.
Me da gusto.
No sé, güey. A ver, vamos a escuchar a este compa que va a gobernar Colombia.
Voy a dar la orden el 8 de agosto de empezar a fumigar las más de 330,000 hectáreas de coca que son la fuente primigenia de todas las formas de violencia. Y voy a dar la orden de bombardear todos los campamentos narcoterroristas haciendo uso de la tecnología disponible para evitar el menor impacto en la población civil, pero los bombardeos vuelven. También le voy a dar la instrucción a los comandantes de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Policía, de dar de baja a todo avión cargado de droga que salga de Colombia. Yo respondo por eso. Y además voy a dar la orden de hundir todas las lanchas que salgan por el Caribe, por el Pacífico, por el Golfo de Urabá. La protesta pacífica está amparada por la Constitución.
¿Sabes qué? Que también estas cosas son...
Espera, esto estaba interesante.
¿Qué?
Lo que iba a decir. Porque tiene repercusión con México. Bien. Mira, habla de las protestas pacíficas y esas dice que están toleradas, pero...
Pero él va a escoger cuáles sí y cuáles no. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo.
No, es muy claro.
La protesta pacífica está amparada por la Constitución. Mm. El que quiera salir pacíficamente, que lo haga, pero el que me cierre vías, el que atente contra la infraestructura, el que pretenda atacarme a la fuerza pública, el que afecte la vida, honra y bienes del pueblo colombiano, va a saber lo duro que muerde el tigre. Y no como de indio, no como de negro, no como de blanco, no como de nada. El que salga a hacer desmanes y atacarme a la gente y a la fuerza pública, le voy a caer con mano de hierro. Si quieren salir tranquilamente a protestar, bien lo pueden hacer.
Mano de hierro.
Pero como
se atreve
a
capturar a los que
esto me parece
es un poco
terrible,
draconiano, es
terrible.
Draconiano, pero a ver, él está hablando porque ahí también ellos van a escoger quién sí y quién no protesta, ¿no? Acuérdense que a los políticos hay que tratarlos con mucho cuidado cuando hablan de estas cosas, porque además de todo, lo más fácil sería, ¿por qué no legalizamos las pinches drogas en el continente y así se les acaba el negocio a los narcotraficantes? Si eso lo hiciera Estados Unidos, Canadá, México, todo.
Estados Unidos lo está haciendo.
Todas las drogas, no, pero la coca, todo, o sea, el LSD, todo. Si hicieran legal,
el fentanilo,
se acabaría el gran negocio de las drogas. Pero se hacen güeyes, los de la derecha se hacen güeyes porque, ay, es que la derecha defiende a Dios y ya saben, ¿no? La perorata estúpida en la cual cae mucha gente. De la derecha. Y luego la perorata de la izquierda, que también es, bueno, nosotros, abrazos, no balazos, la chingada, pero se hacen socios de los narcos, por lo menos aquí en México. O sea, de verdad, tengamos cuidado con lo que dicen estos ojetes.
Yo quiero dar un mensaje de esperanza a mis compañeros de izquierda que estén escuchando en este momento, porque bueno, ya vimos la vuelta a la derecha en Ecuador, la vimos en Perú recientemente con la llegada de Keiko Fujimoto.
Mori. Es Fujimori, ¿no?
Fujimori.
Dijiste Fujimoto. Fujimoto. Moto tú.
No, Fujimoto.
Moto tú. Marihuano, como decía el viejo pedorro.
Sí, marihuano. Bueno, pero lo vimos también con la caída de Boric allá en Chile, vueltas a la derecha. Pero lo que pasa con las democracias latinoamericanas es que son increíblemente pendulares, ¿no?
Sí.
Van para un lado, para la izquierda, pasan unos años. No, esto está de la chica. Vámonos para la derecha otra vez. Ya, ahora jalamos para acá. A menos que se instaure una dictadura, como sucedió en Cuba.
¿Sabes qué
o
también
en su momento
pasa
en Venezuela?
¿Qué también pasa? Y eso pasa en
pero
México.
Es lo bonito de la democracia, la alternancia.
Y lo sé porque conozco a mucha gente que ha trabajado en gobierno y que trabaja en gobierno, que llega a la nueva administración y corren a todos y meten a sus cuates, ¿no? Porque resulta que el gobierno...
Y entonces nadie sabe cómo trabajar.
Nadie sabe cómo trabajar y estabilizan la cosa y llegan 6 años y corren a todos otra vez porque hay que meter a los cuates. Porque además de todo, acuérdense que muchos de estos miembros de la clase política mexicana ven al gobierno como su arcón del tesoro, como la manera de enriquecerse, y vaya que se enriquecen.
Su botín.
Cabrones. Entonces, esto deberíamos de cambiarlo como sociedad, de exigir la profesionalización de las dependencias de gobierno. Que no
pero
me
es que
corran.
Es muy difícil lo que dices, güey, porque llegas a un lugar y sabes que está todo lleno de corrupción y que todos son una bola de tranzas.
Y corres a todos y metes a tu bola de tranzas.
Y si dejas esa bola de tranzas y tratas de gobernar, te van a meter el pie, güey.
Bueno, por ejemplo, en el gabinete de la presidenta Sheinbaum, que tenemos a Mario Delgado, ¿no? Que se ha enriquecido de una manera grotesca. ¡Grotesca! Que
¿por qué
acaban
no podemos
de salir
hablar así en plano teórico? Lo tienes que llevar a fuerza a atacar a la 4T.
No es la 4T, es el
Delgado.
Gobierno actual. Si fuera el gobierno del PRI o del PAN, atacaría al gobierno del PRI o del PAN cuando hay corrupción. Mario Delgado es un corrupto. Y lo hemos visto, se enriqueció de
pero
una
no
manera escandalosa.
Decir eso si no tienes pruebas.
A ver, si lean los periódicos y vean todo lo que ha salido del patrimonio de Mario Delgado. Por poner un ejemplo, el que sea. Si quieres, nos vamos a un ejemplo anterior. El viejito Bartlett, ¿no? Que durante sexenios ha enriquecido de manera también inexplicable. Entonces, lo único que hacen es colocar a los suyos en el entramado político, en los gabinetes, y entonces esos güeyes van poniendo una rata más chiquita detrás de ellos. Y así tenemos ratitas minúsculas trabajando en la dependencia más alejada, pero todas esas ratitas le tienen que rendir tributo a la rata de arriba. Y la rata más gorda...
¿Te sientes mejor?
La rata más gorda, en este caso López Obrador, el sexenio pasado. No me digas que no sabe y no entiende lo que hacen sus ratitas. No nos hagamos pendejos ya, ¿no?
Bueno, la cosa pinta color hormiga también allá en Colombia, porque Petro, el presidente actual, dice que pues, no va a entregar el poder fácilmente, ¿no? Y tiene un respaldo de prácticamente el 50% de la población. Por lo menos eso fue lo que se vio en los votos.
Sí, pues él tendrá sus grupos de choque, sus entramados, sus propias centes, por ejemplo, que ya saben que los gobiernos de izquierda siempre tienen, ¿no? Sus grupos de choque. Y los de derecha también.
Esos apoyos de los sindicatos, ¿no?
Correcto.
Los clientelas electorales.
Clientelas electorales, correcto.
A ver, vamos a escuchar qué le dice el mensaje de la Espriella, el ganador de la contienda, a Gustavo Petro, el actual presidente y perdedor, porque su candidato no ganó. Adelante.
Al señor Petro y a su heredero les digo, respeten la voluntad del pueblo colombiano. El pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente.
¿Cómo maman todos los políticos, ¿no? De todos los países?
Claro.
Juro defender la Constitución con extrema coherencia.
Ya, gracias.
Y bla, bla, sí, bla, bla, sí, bla. Sí, sí, mira, yo me acuerdo cuando platicábamos tú y yo al principio del sexenio pasado y hablábamos de lo que decía López Obrador. Y yo decía, pues sí, muy bien, nada más que yo sí, y tú también, sabías quién era López Obrador, ¿no? Yo sabía que estaba mintiendo desde el principio, pero lo que decía, lo que prometía, primero los
cumplió
pobres,
varias de sus
todas
promesas.
Esas cosas, muy bien, su discurso era perfecto. El problema
y
fue
cumplió.
Que...
cumplió. Nadie ha sacado a más gente de la pobreza que López Obrador en la historia de este país.
En ese aspecto, lo que hizo fue reforzarse políticamente. Sin duda, qué bueno que a la gente que no tiene se le reparta dinero
que
necesita.
Menos tiene.
Pero lo que estaba haciendo era crear una base votante, no nos hagamos güeyes una vez más, y en muchos otros rubros pues quedó como lo que siempre fue, un mentiroso, un hipócrita, y una persona pues no de buena entraña, porque de verdad hizo muchas cosas.
Oye,
que estuvieron
no
muy mal.
Oye, curiosidad, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Cuánto tiempo se va a tardar en reconocer la victoria de la Espriella allá en
Colombia? Pues yo
creo
que ni,
porque
no
con
es
Petro
tema.
Había gran cercanía, ¿eh?
Va a decir no es tema. Y bueno, ni modo, ya saben, y va a decir, claro.
Pero en algún momento tendrá que reconocer el triunfo.
Y lo que va a hacer, no. Va a ser ensuciarlo todo lo que pueda.
O nos vamos a pelear como con Ecuador, que no tenemos relaciones diplomáticas con Ecuador.
No creo, la verdad, pero yo sí creo que le va a hacer el fuchi, le va a hacer la ley del hielo un ratito. Y si es que llega a hablar de ello, pues hablará de ello en términos despectivos, seguramente, y minimizando la victoria de este hombre que... finalmente sacó a Petro, que me parece una sanguijuela,
no, un animal,
horrorosa, un animal, una persona...
Unas declaraciones absurdas, un borracho, diciendo que el whisky hace más daño que la cocaína. Pues no te la... De verdad, yo como excocainómano le digo con cierta causa que estás pendejo.
Quiero dar un agradecimiento público.
Adelante.
Oyen mejor el programa el día de hoy, les voy a decir por qué es. Porque finalmente, después de que la semana pasada comenté en este espacio... Que no encontraban en la compañía de cable que tengo contratada aquí, no encontraban mi contrato, ya salió el peine. Ese contrato tiene 20 y tantos años y se hizo a nombre de la doctora patinadora. Entonces estaba el contrato
a su señora esposa.
Sí, exacto. Se cobraba a una tarjeta mía, pero el contrato no tenía mi nombre ni mi dirección, tenía mi dirección de hace 20 años. Entonces fue una labor titánica de investigación que realizó María Fernanda Avedaño de la compañía. Y si quiero que la compañía Easy reconozca a su empleada, porque se tomó la... encontró el teléfono de la casa desde donde transmito, que tampoco está a mi nombre, habló a ese teléfono, dejó un mensaje, me pude comunicar con ella, investigó la cuenta durante como una semana y finalmente desenterró el pinche contrato. Y hoy por la mañana vinieron a instalarme...
y la verdad te veo mejor, ¿eh? Y te oigo
sí,
mejor.
Se oye todo, ya se oye bien, porque tenía ahí un plan de hace 20 años. Me dice, ¿cómo carajos transmitías un programa de radio con esa velocidad de internet? Entonces, gracias, María Fernanda, querida. Y bueno, también gracias a Easy, ¿no?
Aumento.
La verdad, aumento. Sí, ¿eh? Aumento y reconocimiento.
Promoción.
Yo le voy a tener que mandar un detallito en algún momento, pero te agradezco, María Fernanda, públicamente, que además es fan del programa y creo que... tenía un asistente llamado Juan, alguien que le ayudó, ya no me acuerdo cómo.
Pues gracias
pero
a todos.
Buscaron, encontraron, o sea, labor de investigación, increíble.
Y el top ten del día de hoy, no sé por qué, se llama... formas de decir tengo diarrea.
¿Por qué? No sé, pero formas de decir tengo diarrea, mande las suyas.
¡Tengo cacarro!
¡Qué feo! ¡Ah, se me desamarró el nudo! Ok, ahí tienes.
¡Anda tartamudeando el culo!
No, ¿qué? Bueno, mande lo suyo, por favor.
¿Qué culo es muy grosero? Porque en España culo,
no,
pues
un
es
culo.
Las nalgas y ya. Y,
no, y de hecho cuando dejas
también.
Una botellita medio llena es un culín.
Sí, el fondo del vaso es un culín.
Pues pásame el culín, tío. Y nadie se extraña, ¿no?
Nadie se ofende ni nada. Bueno, nosotros vamos y venimos. Si quieren participar en formas de decir tengo diarrea, @lacorneta.fm. Volvemos.
Esto es
La Corneta.
Fíjense nada más esta declaración, esta revelación que hace Alfredo Adame. ¿Se acuerdan del programa de Chabelo? Me imagino, ¿no?
Sí.
El programa de Chabelo era muy entretenido le servía muchísimo a los papás para poder crudear a gusto mientras los niños se entretenían en las primeras horas del domingo.
Y era un espectáculo dantesco en donde hacían trizas las esperanzas de las personas que en él concursaban, porque había dos premios, ¿no? De repente. Les vas a la catafixia, que era, puede ser un premio mayor, chidísimo, o puede ser un chivo, ¡oh, mi cuate, mira, un pato Merlín! O sea, no sé, te podían dar cualquier cosa. Y yo sufría mucho con las familias, porque decías, bueno, estos güeyes estaban ilusionados que ya se habían ganado un coche y de repente se los cambian por un chivo.
Por un ganso, sí, un chivo.
Exacto.
Sí, no, terrible. Pero pues
que ese chivo, además, yo pensaba, ese chivo no amanece. O sea, este mismo fin de semana lo hacen barbacoa, güey. Ese chivo va a valer madre. Ese chivo que estoy tan bonito que veo en la tele va a acabar cocinado. Para eso son, no sé.
Pues sí,
pero sentía yo feo que lo exhibieran en tele antes de matarlo.
Pero era un paraíso para los patrocinios, porque cada juguete, cada juego, cada actividad estaba patrocinada por algún producto.
Y al parecer el trato de Chabelo con la televisora, la Televisa, era un trato donde él comercializaba una parte, y creo que una parte importante del programa, o sea, de las compañías que se anunciaban ahí, le pagaban una muy buena parte directamente a él, y no solamente a la televisora.
Pues eso se rumoraba, yo no sé si eso sea cierto, pero eso es lo que yo escuché.
¿Cómo le dicen eso? Broquear o bloquear.
Uh-huh,
o sea, broquear. El broker, ¿no? Tú eres broker, entonces tú, digamos que tú tienes un contrato con la televisora, que lo que tú lleves como negocio pues es para ti o un cierto porcentaje.
Les compras el tiempo, digamos.
Les compras el tiempo aire del programa, se los bloqueas, tú garantizas que le pagas a la televisora tanto dinero y el negocio
que
hagas tú
vendas,
ya es tuyo.
Pues es para ti.
Exacto.
Entonces Alfredo Adame hace esta rudísima declaración. Adelante.
De los que más facturaron. Chabelo, te quiero decir que facturaba mínimo por programa cada vez que hacía
su familia.
Programa en familia de Chabelo. Facturaba aproximadamente 3 millones de pesos.
¡Wow!
3 millones de pesos cada programa, cada fin de semana. Entre clientes. Yo le llegué a comprar broncolín, yo lo metí.
O sea, en todo.
Sí, andaba en todo.
Muy bien por Chabelo. Pero no es una ruda declaración. Pues qué bien.
Pontroso.
Chabelo, güey. O sea, no estaba haciendo nada ilegal.
Esta sección patrocinada por muebles.
Pontroso.
Pontroso, exacto. Pero bueno, a ver, aquí estamos hablando.
Imagínate, güey, 12 millones o más de pesos al mes.
Pero de los
de hace 20 años o 30 años.
O sea, porque 12 millones de ahorita es mucho dinero al mes, muchísimo. Pero imagínense 12 millones en 1980. Por ejemplo.
No, bueno, es como pensar 60 o 80 millones
correcto.
De pesos actuales.
Que bueno, además
al
de
mes.
Todo, recuerden que cuando, o sea, en el apogeo de En Familia con Chabelo, pues ni siquiera había televisión de cable. Podías ver tres cosas en México y una de ellas era ese espacio televisivo de la mañana que estaba, era un anuncio, es más, no había show, era un anuncio, vamos con los dulces, no sé qué, y aquí está el horno Mabe, y el ajá. No sé qué, eran puras marcas todo el rato,
y
todo
la
el rato.
La bicicleta Apache que vamos a regalar.
Exacto.
Y así todo era anunciar, anunciar productos, productos, productos.
Era un
entonces,
anuncio gigante
Chabelo
en Familia con
murió
Chabelo,
riquísimo.
No, yo creo que murió pues como todos, ¿no? No creo que haya una muerte rica, ¿no? Así, ay, qué rico, me estoy muriendo. Murió riquísimo.
Riquísimo.
Por eso lo que mueras en la cama. Esa sería la muerte más rica, ¿no? Acá, en un orgasmo y que en ese momento te reviente una vena en el cerebro. ¡Oh! Y adiós, güey.
¡Qué horror! Uno de los momentos más altos en mi paso por la televisión, uno de los que guardo de verdad con verdadero cariño, era cuando existía una marca de muebles que se llamaba Hermanos Vázquez. Y yo era el que hacía los comerciales de la tienda durante más de 10 años, lo fui. Y en alguna ocasión me tocó ir a la catafixia con Chabelo, porque detrás de las había tres puertitas, exacto. Y en una de ellas había unos colchones de Hermanos Vázquez, pero estaban cubiertos con su almohada y adentro de la cama estaba yo. Entonces salía yo y Chabelo me entrevistaba sobre los productos de la tienda. Y la verdad, me la pasé sensacional. Y pude ser yo el regalo de la catafixia.
¿Y estuviste en la cama con Chabelo?
Estuve en la cama con Chabelo.
¿Él se metió a la cama contigo?
No, no, no. Se sentó nada más en la cama. No, no,
¿qué?
No cuchareamos ni nada.
Ah, en la cama. Ya.
Sí, dije en la cama, no en la...
Macana. Okay.
¿Por qué macana? ¿Qué tiene que ver?
Cama,
en la macama.
Macana. La macama, exacto. Ok.
Muy bien, esta quita preciosa. Ya estás a punto de alcanzar a Beto Latin en su poliglotismo.
¿Es poliglotón?
Es poliglotón.
O es netamente políglota.
No, es políglota.
O sea, habla un cachito de cada idioma, sería políglotón. Ah,
tú y yo seríamos poliglotones ahí, medio exacto, que le mascamos medio a uno que otro, ¿no?
Unas palabrejas.
Ah, no, pero Alberto está muy cañón. Muy cañón, por cierto, no se pierdan la delantera hoy a las 7 de la noche con Alberto Lati, Pati Cantú, José Ramón San Cristóbal y un servidor.
Y Félix Fernández.
Y Félix Fernández, por supuesto.
Que no lo dejes afuera.
Creo que hoy no va Félix.
Hoy no va, pero no importa. Tú, dilo, es más, parte fundamental dilo antes que programa. Nadie. Dilo antes que nadie, porque si no se enoja.
Félix Fernández, cómo me has hecho reír, cómo he gozado hacer el programa contigo. Qué yo ligereza, también. Qué sentido del humor tiene, cómo sabe de fútbol. De verdad,
qué necio
un
es.
Privilegio. Qué necio
qué bruto,
eres.
Qué necio es.
Y qué poco entiendes de porcentajes, pero qué gozada ha sido hacer la delantera con él.
Entre la sapiencia cultural, gastronómica,
histórica.
De lectura histórica y además deportiva de Alberto Lati y la experiencia de Félix Fernández como portero, seleccionado nacional, uno de los porteros más reconocidos de México, un jugador profesional del Atlante, pues hay un gran balance en la delantera. Siento yo que si no le han dado chance a nuestro programa, dénselo porque estamos ofreciendo un programa de fútbol de verdad, o sea, sí se está hablando de fútbol, no de mamada y media, no hay sketches mamones ni nada.
Sí, y la gente lo está notando, ¿eh?
O sea, no hay, digo, y cada
no
quien
está
hace
forzado,
su, platicamos. Cada quien hace su esfuerzo, las televisoras están haciendo el suyo todas, entre ellas Grupo Imagen, pero siento que tenemos un programa netamente de fútbol y no de mamarrachadas.
Sí, eso es lo que estamos tratando de hacer y lo estamos gozando enormemente. Ojalá ustedes nos acompañen. Pero bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? Diego Luna y Gael García. Después de que hicieran aquella película, ¿cómo se llamaba la que hicieron con Cuarón, que se besan al final?
Y tu mamá también.
Y tu mamá también. Gracias, nuevo. Mi unidad externa de memoria. Mi disco duro.
Tu mamá también. Sí, acaba, claro, hacen un trío con la chava esta, pero acaban...
Con Maribel Verdú.
Acaban, pues sí.
Acaban ahí, bueno, pues todo el mundo los tiene, los charolastras, muy, muy ubicados juntos, ¿no? Uh-huh. Y le preguntaron a Diego Luna al respecto, y esta fue su respuesta. Adelante, Diego Luna.
Esa es una de las cosas que cada quien hizo por su lado. Luego pasa eso, es que nosotros como... No sé cómo. Y Tuca y Petaca, y Bonnie y Bet, creen que así que vamos al baño juntos.
Sí. Bananín y Bananón.
Ajá, exacto. No estamos así cada quien así en su camita. Buenas noches. Buenas noches. No, pues a veces pasamos 6 meses y no nos vemos. De repente no hablamos en 2 meses y de repente tenemos momentos de mucha intensidad. Solo así te explicas una relación tan larga, ¿no? A veces estamos muy cerquita, a veces no. Y de repente con cosas así te das cuenta que pues estamos... Hay las cosas en las que coincidimos nos fortalecen mucho. No importa en el momento en la vida en el que estemos. De repente hay cosas que sí, eso, nos hacen siempre reconectar.
Sí, menos ese pequeño errorcillo, pero bueno, no lo vamos a...
¿Tú crees que le digan a Diego Luna, dónde dejaste a Gael? ¿Y a Gael dónde dejaste a Diego?
Seguramente en algún momento sí, bueno, porque lo que pasa es que esa película precisamente que hicieron juntos, bueno, y cuando estuvieron durante muchos años haciendo varios proyectos juntos, pues sí se les identifica. Ahora, han hecho carreras muy exitosas, internacionales, cada uno por su lado, y eso pues hay que reconocerlo. Y bueno, ellos nunca funcionaron como fórmula, digamos, no sé, como esta de radio, ¿no? Que hacemos, o de tele, que sí nos vemos este señor y yo todos los días prácticamente. Yo me divierto mucho, yo no me voy a quejar, yo me
pero
la paso muy bien.
Imagínate lo que dijo ahorita, 2 mesecitos que no se pase.
Sin vernos, güey. Fíjate que en vacaciones, por ejemplo, de repente así, no nos comunicamos, las 2 semanas
nada,
de vacaciones.
Ni un meme nada. Nos mandamos.
Es bonito, porque así luego cuando nos vemos con gusto, ¿no?
Sí.
Y luego, pues, en fin de semana, pues tampoco, a menos de que sea algo así muy relevante. Además, yo hasta me fui a vivir a otro país para alejarme del güey, pero bueno.
Eso fue muy bonito, te lo agradezco. Y no te vuelvo a videollamar un sábado a las 9 de la noche, porque ya me dijiste que es un exceso de confianza. Allá de plano, videollamadas en sábado a las 9.
Me dio risa.
Puta, perdón, güey. Te voy a mandar un emisario, un propio, ya. Que te informe, a ver si es posible.
Estaría bien que lleguen un burrito.
Que me recibas una llamada.
Mensaje del señor Videgaray.
Sí, te voy a mandar un heraldo a que te anuncie mi
pues claro,
solicitud
de tu reino al mío, güey.
De llamada.
De tu reino al mío, pues así debe de ser, güey.
Oye, esta nota bueno. No sé qué es, Wendy, Maluma y Nicola, ¿cómo le dicen ustedes? ¿De qué habla nuevo? ¿Vale la pena o no?
No vale la pena, la neta.
No queremos oír eso, Wendy, Maluma y tu cola al carajo. Adiós.
No vale la pena para nada. Y Juanes, este cantante colombiano, tocando Enter Sandman de Metallica.
Me da curiosidad, a ver, lo quiero.
¿Vale la pena o tampoco nuevo?
Más o menos, pero...
¿Es sí una está mugre?
Más, está a está ver, más viene. Audible, pues.
Vamos a abrirlo.
Venga de ahí.
See your prayers, if you want, don't forget my son, to include everyone.
Está bueno.
While we sing, keep you free from sin till the sound that he comes. Yeah. Sit with one eye open, gripping your pillow tight. Exhale light.
Muy bien, Juanes. Muy bien.
Buena. ¿Sabes lo que me pasa con estos covers en inglés con artistas latinoamericanos? Y eso que de verdad lo hace muy bien Juanes en este momento. Siento que estoy en un bar de covers en la Ciudad de México, en La Condesa. O en un karaoke, güey. Pues cuando sí. Oyes... Till the Sandman he comes,
bueno, es
exit
no es
light, enter night. Como que me remite a, no sé, al 60s, güey, a algún bar de covers, güey.
El 60s era donde tú tocabas, el que está ahí en Insurgentes.
Sí, sí, sí.
Saludos al dueño del 60s, que siempre me lo encuentro y te manda saludos.
Y me cae requete bien ese señor. La verdad es que los Rehabs, que también cantábamos en inglés, cantábamos a Led Zeppelin, teníamos una vocalista que pronuncia el inglés porque vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces se quitaba un poco ese efecto de estoy oyendo, no sé si ya estoy viejo o qué.
Eres un viejo mamón, güey, de verdad, es increíble.
Un poquito sí, güey, pero...
Yo no sé por qué la gente te quiere tanto, no lo entiendo, si eres zurrante, güey.
Eternight, take my hand of to never, never land. Y dices, sí, estoy oyendo una banda de covers.
Viejo mamón.
No, güey, ¿qué te digo? Enter light. Internet, exit light.
Sí, sí, sí. Tú llevas 20 años. Estudiaste en Estados Unidos de niño. Fuiste al moderno americano. Vives en Estados Unidos hace 20 años.
Pero ¿sabes cuál es la venganza?
Estarías bien, güey, si no hablaras bien inglés.
¿Sabes cuál es la venganza? Mi hermana, a la cual mandaron a estudiar a Europa, estuvo durante 2 años en un internado en donde aprendió un francés.
En Suiza, ¿no?
En Suiza. Y aprendió un francés perfecto. Perdón, en Suiza. Y aprendió un francés, pero perfecto. Entonces, cada vez que me oye tratar de decir algo en francés... ¡Ta madre, güey! O sea, ponte los cascabeles y el penacho. ¡Pronúncialo bien, cabrón! Y yo así, güey, a mí no me mandaron...
Pues qué bien, me da gusto.
...en Suiza, güey. Pero bueno, ella se burla de mi acento en francés horriblemente. Pero bueno. Soy vaya. Un viejito, mamón.
Ultra,
así voy
mamón,
yo por la vida.
Barro,
así voy por la vida.
Tipo. ¿Cómo lo ves, nuevo?
Soy un viejito, mamón. Les digo que eso sonaba dentro de mi casco de motocicleta en el curso de carreras. Ahí iba yo a 130 diciendo, me voy a matar y... Soy un viejito, mamón. Exacto. Bueno, ahí tienen entonces los espectáculos del día de hoy y les recordamos el top 10 que se intitula... Formas de decir, tengo diarrea. Mande lo suyo a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa de súper mal gusto.
Yo tengo
un top 10 de súper mal gusto, escatológico y horrible.
Este lo manda Pokio Loukio, que siempre contribuye. Formas de decir, tengo diarrea. Me urge un elote cocido al culo.
Un elote cocido.
Al fundillo.
Bueno, ok, está bien. Bueno, mándelo suyo @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio. Vamos un corte y volvemos.
Volvemos.
¿Correcto, sí. Nuevo? Ahorita venimos.
Sí. La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y ahora sí, está con nosotros el mismísimo, el inigualable, el, mero, mero. El único, el mero mero. Moisés Muñoz, el portero.
El mero, mero, hola, reportero. Hola. Mi querido Moy, qué gusto escucharte.
¿Cómo están? José Ramón, Eduardo, qué gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Ya tenía tiempo que no me puedo conectar.
¿Por qué,
culebras? Aquí andamos. Aquí andamos el día de hoy.
Nos pintas el cuerno. Así con es. La Jun, ya sé.
No, güey, de hecho ni siquiera he tenido oportunidad de hacer nada con Lifetime. No he podido hacer absolutamente nada. He estado muy ocupado, afortunadamente, en diferentes tipos de eventos.
Ajá.
Pero no he estado ahí.
Bueno, ni acá tampoco.
¿Con quién nos engañas?
Sí, ¿no? Ahorita estoy en la Ciudad de México, ando por Xochimilco, más o menos.
¿Estás en una
vengo de un evento precisamente chupando? Ahorita en la mañana. No. Y vengo aquí, viene la camioneta aquí conmigo, Jared Borghetti, Ricardo Osorio.
Saludos.
Que son mundialistas. Sí, okay. Aquí están Jared y saludos. Ricardo Osorio.
Oigan, hey, muchachos, qué gusto saludarlos.
Un saludo. No los están escuchando ellos, ya les mandaron saludos porque traigo los audífonos puestos, pero les mandan muchos saludos.
Entonces diles que valen madres.
Ambos. Diles que huevos a los dos.
No les puedo. No, que los quieren mucho, Ricardo, Jared. Gracias,
que vale
son
pito.
Unos grandes admiradores.
Nosotros a ellos no. Que por nosotros que no, se vayan mucho. Al...
No, Jared.
No es cierto, güey. Un abrazo por grande
favor,
a los dos.
Jared es uno de los... Es el autor de uno de los mejores goles que ha habido en los mundiales de toda la historia, ¿eh?
Muy bien.
Top 3 contra Italia, exactamente.
Golazo. Ese gol de cabeza, de espaldas al marco, girando el cuello como si le fuera a torcer, ahorcar
giró
al ganso.
Todo el cuello, que casi no tiene, Jared, pero piró así el cuello y golazo.
Es golazo, grande. ¿Y qué hacen estos así grandes es, exfutbolistas reunidos? ¿Por qué estás con ellos?
Fíjate que estuvimos en un evento de una marca, ahorita venimos precisamente del cerro del Chiquihuit. No sé qué cerro es.
Vienen
allá,
de
no
robar.
Andábamos por allá en unos volcanes y vamos regresando a la civilización.
¿Secreto en el cerro? Así ¿entre es. Tres?
Secreto en el ándale. Cerro. Secreto en el cráter se llamó el evento.
Uy, ¡ay, ay, ay!
Secreto bueno. En tu espalda. No, cierto, no, nada que ver.
Secreto en tu... ¡Qué horror!
Secreto en el monte secreto de Venus. En tu...
Exacto.
Bueno, a ver, Moisés, ¿qué secreto tenemos en la sección cueva. De deportes?
Primero que nada, tus comentarios sobre el partido que sí. Se jugó el día de hoy entre Argentina y Austria. No sé si tuviste oportunidad de verlo, que ganó 2-0 Argentina.
Ganó 2-0 Argentina, dos goles de Messi, falló un penalti también. No lo pudimos ver porque, repito, estábamos en este evento, sin embargo, nos enteramos del resultado. Dos goles de Messi, llega a 19 tantos, máximo goleador en la historia de los mundiales. Ya rebasó a Miroslav Klose, que el alemán que tenía 17, si no me equivoco, 16, 17 por ahí. Ya lo rebasó Messi. Y bueno, el único que puede llegar a alcanzar en algún momento a Messi podría ser Kylian Mbappé, el francés. Lo que pasa que él tiene actualmente 16, pero le faltan un par de mundiales más, por lo menos. Entonces tendrá la posibilidad de intentar alcanzar a Messi.
Pues está difícil.
Y dependiendo de lo que pase también con el argentino en este mundial.
Argentina lleva 5 goles, 5 sí. Goles de Messi.
Es correcto.
Es el que los mete
todos. Y falló
todos.
El penalti. Ya,
sí,
pudieron ser 6.
Falló un penal. Pero bueno, al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Se le perdona al más grande de todos
sin
los
duda.
Tiempos, que es Lionel Messi, creo yo. Es...
Estábamos preguntando hace rato, preguntándonos, este asunto de cobrar penales. Yo me imagino que tiene, o teorizo, que tiene mucho que ver con la personalidad. Porque si eres una persona uh-huh. dada al nerviosismo, por ejemplo, o que te afecta mucho lo que te dice otras personas, me imagino que la presión de un estadio puede hacer o deshacer la mentalidad correcta para meter el penal.
Claro.
Porque un tiro libre contra la portería es difícil de fallar y a la vez imposible de meter.
Así es, tiene mucho que ver la personalidad, como lo dices, mi querido José Ramón, pero también la confianza que tengas durante el partido, porque puede ser que en ese momento tengas una gran personalidad, pero que fallaste dos jugadas muy claras, entonces viene un penalti y posiblemente no querrás llegas cobrarlo.
¿Qué debes de decirte? ¿Qué debes de decirte a ti mismo? ¿En tu cabeza qué debe de sonar? No la cagues, no. Lo voy a meter, ahí está, no, ahí está dentro. ¿Qué
terrible.
Debe de sonar en tu cabeza?
Fíjate que nunca tuve la posibilidad de cobrar un penalti yo como profesional, porque les recuerdo que soy portero. Sin embargo, hablando con mis compañeros...
Bueno, pero no sería un buen...
Sí, güey, ya no
a ver,
puedo
los porteros, pero los porteros...
Están...
A ver, Moisés, los porteros
Jared,
tienen fuerza en la pierna,
Espérame,
a ver,
¿qué se siente? ¿Cómo le haces para tirar un penalti? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando vas a tirar un penalti, sobre todo en un partido muy importante? Aquí está.
Pues obviamente lo que pasa por la cabeza es que lo puedes fallar.
O sea... Pero no es bueno, dice que puede pasar por la cabeza que lo vas a fallar.
Pero eso no es lo que debes tener en mente. Pásalos tantito a Jared, por favor.
A ver, les voy a pasar a Jared.
Exclusiva.
Les voy a pasar a Jared aquí rápidamente.
En exclusiva.
Permítanme tantito. Te van a hacer una pregunta, güey. Te van a hacer una pregunta precisamente por el penalti que falló Messi.
Que deje ver el fútbol tantito y nos ponga atención, caramba.
Deja el fútbol, Jared. ¿Ya?
No sé. Jared Borghetti, qué gusto sentarte aquí en la corneta un ratito con nosotros. ¿Cómo andas?
O sea, buscaron toda la forma de cómo hacer que Moy
me pusiera al aire, ¿verdad?
Sí.
Pues es que por supuesto, lo tenemos Javier. Siempre.
Tenemos atrapado en un coche. No te puedes ir para ningún lado. Te tenemos aquí en la correta. Bueno, a ver, damos una pregunta rápida, dime. Jared. Estábamos preguntando qué suena, qué debe de sonar en tu cabeza cuando vas a tirar un penal. O sea, no debe de sonar, la vas a cagar, la vas a cagar. Ten cuidado, no lo vas a meter. O debe de sonar, ya está adentro, me veo campeón. ¿Qué suena en ¿qué la suena cabeza, en cabeza de un jugador como tú?
Es que pasan las dos cosas. Las dos cosas te pasan, por más que quieras decir, sí, sí, la voy a meter, existe la posibilidad, siempre va a existir la posibilidad que le puedas fallar.
Y no se
o
te aparece.
Porque pegaste mal, o porque te resbalaste, ajá, o porque el portero la adivinó. O sea, siempre existe esa posibilidad. Y la confianza, obviamente, en saber que lo puedes anotar, esa es la que tiene que ser mayor, sin lugar a dudas.
Okay.
Pero, a ver, no es lo mismo tirar un penal que tirar un tiro libre.
Okay.
¿Por qué se los digo? Porque al final, un penal. Se supone que tiene, bueno, más bien no se supone, tienes la ventaja tú. Sabes a dónde lo vas a tirar, sabes qué vas a hacer. Y la otra, tienes la excusa. En un tiro de castigo tienes la excusa de que hay una barrera, es más complicado, entonces no hay problema si lo fallas. Okay. Esa es la diferencia de un penal
oye, Jared,
a un tiro libre, que pareciera que para Messi es mucho más fácil tirar un tiro libre que tirar un penal. Pero es que okay. Es para cualquiera. O sea, son pocos los que al final del día terminan siendo expertos en tirar penales.
Okay.
Maradona fallaba penales, Cristiano ha fallado a penales,
Hugo Ronaldo Sánchez fallaba
penales, todos Hugo Sánchez, o sea, todos fallamos penales.
¿Y cuando tú fallaste, Jared,
lo puedes hacer?
Cuando tú fallaste, Jared, te pregunto, cuando tú fallaste decías que, o sea, en tu mente suena que eres un pedo, o sea, tenía razón el entrenador, tenía razón tu padre, que no sabías
me
jugar.
La pregunta, ¿qué o te sea, dijiste a ti mismo?
Yo fallé dos penales en una Copa Confederaciones contra Brasil. En Alemania 2005. Yo tiré uno, lo anoté, me lo repitieron, lo fallé, volví a tirar el tercero y lo fallé. O sea, ya para el segundo y el tercero, para mí Dida, los brazos cuando se estiraba le salían de los postes. Y los manos cuando las levantaba traspasaban el travesaño. Y obviamente por mi cabeza decía, a ver, se lo tira al medio.
Eres un estúpido.
Se lo tira ahí, entonces seguramente se va a quedar parado. Pero se lo tira a su derecha. No, pero es que ya se lo tiré. Pero entonces ya no se vuelve a tirar hacia ese lado. Pero, ¿y si se tira? O sea, ya en tu mente empiezas a imaginarte todo lo que puede suceder.
O sea, es un poco como chin champú, ¿no?
Pues, podría. No es que tanto así como chin champú. Por ejemplo, en el tercer penal, Ramón Morales se me acerca y me dice: Jared Cochas, que ya no lo vas a tirar tú, lo voy a tirar yo. Y volteó a la banca y me dice: la Volpe, sí, tú ya no, lo va a tirar él. Y obviamente no se lo dejé, ni de broma. Dije, no, pues ¿cómo? ¿Cómo te lo voy a dejar si he tirado ya dos y el tercero? Pues prácticamente me voy a ver cómo. Pues decíamos, este güey ya creo que le tuvo miedo, ¿no? Lo tiré y lo fallé. Ya se imaginarán, ¿no? Cómo se puso la Volpe. Se puso balón, te dije que no, la tiraras y todo, ¿no?
¿Y se ensañan los entrenadores? O sea, sí se pitorrean de ti, güey, la caga. O sea, ¿qué te dice un entrenador cuando, por ejemplo, en un partido así la riega? O sea, no metes el penal.
No, porque existe la posibilidad que lo puedas fallar, por eso te lo estoy diciendo. Uh-huh. O sea, al final, esa posibilidad siempre va a estar ahí. El partido lo terminamos ganando 1-0, con un gol mío después en el segundo tiempo. Y en el vestidor, cuando estamos al término, le digo a la Volpe, ¿por qué no querías que lo tirara? Le digo. Porque yo como portero, que él fue portero, ya cuando alguien duda, regularmente se va a la fuerza, a pegarle con todo. Y casi siempre lo vas a terminar jalando, porque como dejas ir toda la pierna entre la portería, o sea, la mitad y el lado derecho, por decirlo así, del arquero, que es donde yo tendría que haberle tirado fuerte, porque ahí regularmente es como la jalas, cuando le pegas con fuerza, dice, cuando dudas, utilizas la fuerza, y cuando viene la fuerza, lo vas a jalar a la derecha.
Pues mira, por eso reza el dicho mexicano, ante la duda la más tetuda. Pero, o sea, tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Sí. Eso es lo que me llevo de todo lo que has comentado.
Ajá. Claro, pero es ahí donde entra también ya la inteligencia, un poquito la experiencia y el trabajo de los porteros que saben esa parte. Entonces yo en ese momento, si sabías que lo iba a tirar así porque estaba dudando,
ajá,
¿por qué no me mandaste decir eso en lugar de decirme ya no lo tire, güey? Me hubieras mandado a decir, ¿sabes qué, Jared? No se lo tires a su derecha porque él está esperando eso. Tíraselo a la izquierda.
Qué difícil.
Ah, ok, perfecto. Entonces yo ya entonces lo pensaría y diría, ok, tiene razón. Él fue portero, él sabe más o menos cómo pueden ser las cosas. Y es jugar con esa parte, con la mente y el momento de
de lo que está sucediendo, ¿no?
Pues ahí lo tienen, es la voz de Jared Borghetti, que nos hizo el favor de tomar el micrófono un segundo. Gracias, Jared, te mandamos un abrazo. Eduardo, creo que le arrancaron el cable, lo desenchufaron, pero te dejamos que sigas en tu trayecto y pásanos al portero, reportero y retortero Moy Muñoz, si eres tan amable. Gracias, Jared Borghetti.
Gracias, aquí le paso a Chiquimoy.
Sí, señor, muchas gracias. Ay, por eso me gusta este programa, listo, perdón.
Señores,
a Eduardo le falló el internet.
¿Alguna exclusiva que quieran, güey?
Muy bien, Moisés, aquí de estoy. Verdad, por eso me gusta porque tú te codeas con los grandes, eres uno de los grandes, y de pronto pues tenemos a la mano a grandes estrellas.
Ya se fue Jared. Hoy,
ya se fue Jared, güey.
Sí.
Ya se fue.
Sí, sí,
ya
sí.
Regresaste tú, qué bueno.
Se fue. Se fue mi internet, pero ya regresó. No,
pero si quieren hablo con Jared para que él se encargue de la sección, güey.
No,
ay,
Moisés,
ay,
no.
Qué bárbaro. No, güey. Pues, años siendo su fan y tengo la oportunidad de hablar con él unos minutos. Oye, y se cae mi internet.
¿Sabes qué?
Una cosa, Moy. ¿Te la metió alguna vez, Jared?
Sí, me anotó goles, claro, por supuesto. Sí. De hecho, me tocó ser compañero de Jared no solamente en selección, sino también en Morelia, en Monarcas. Fuimos compañeros, sin embargo, cuando me tocó enfrentarlo, pues claro que anotó. Pues esos son los goleadores históricos de nuestra liga.
Máximos.
Sí, con Santos. Le metió gol a todos. Así es.
Oye, Moisés, junto bueno, con el Pony Ruiz, lo que estoy viendo por esta rabieta que nos acabas de hacer y berrinche.
No manches, nada que ver.
No, está bien.
No, para nada.
Félix Fernández, que está con nosotros en la delantera, también es bien llorón. Es cosa de portero ser chillón. Y
¿quién?
Acá, ay,
¿quién?
Mi ficción. Y Félix Fernández del Atlante.
¿Quién?
Digo, del
¿Félix
Atlas.
¿Qué?
Fernández.
¿Félix quién?
¿Es Hernández o Fernández?
No lo ubica.
Fernández, güey.
No sé quién es, güey.
Bueno, un portero.
¿Dónde jugó?
No, ya, güey, olvídalo. No,
claro
ya.
Que sí, güey. Félix fue mi compañero, por supuesto, lo quiero mucho, Félix Fernández, claro que sí, le mando un fuerte abrazo.
Ah, ¿jugaron juntos en algún momento?
Sí. ¿En dónde? No jugamos juntos, sin embargo lo conozco porque fuimos compañeros en TUDN.
Yo creo que fuimos Félix te llevó a pasear al parque porque podría ser tu abuelito, güey. O
sea, es más grande que yo, sí, es una
realidad. Es más viejo que nosotros, pero por poquito. Sí.
Pero se mantiene bien físicamente.
Está muy bien,
¿sí? Félix, sin duda. Se cuida sí, bastante.
Todavía camina sin andadera, no necesita la nica todo el
tiempo.
Perrea hasta el piso. Muy bien.
Sí, está en buena
forma.
Gran
persona, Félix Fernández. Así es. Y yo no sabía eso de que estaba loco, ¿eh? Ustedes lo han dicho constantemente, yo no sabía que estaba loco Félix.
Un poco.
Siempre se portó bien.
Un poquito. Yo,
es que ustedes sacan esa parte de la locura
de la gente,
güey.
Sí, se les bota el tapón luego, pero bueno.
Exactamente.
Bueno, vamos a ver. Tengo unas preguntas para ti, mi querido Moisés.
Dime.
¿Qué recomendarías en este momento sobre las expectativas que tiene la gente con la selección mexicana? Porque ya está el Faitelsonismo, que dice, no, es van a perder luego, es un equipo que no ha dado nada en la cancha, ha sido circunstancial sus victorias. Y hay otros que ya están jurando que vamos a ser campeones del mundo. Entonces,
yo creo
¿qué
que
dirías
ni
tú?
Ni tan. Yo me mantengo optimista, lo dije antes de que arrancara el Mundial, lo dije en estos mismos micrófonos, que para mí México iba a ser la mejor participación en su historia en este Mundial. Vamos bien, arrancó bien la selección, 2 triunfos, se viene el partido contra Chequia, ya se aseguró el partido de 16avos de final, que hasta el momento el rival que nos tocaría sería Cabo Verde. Hay una aplicación de la BBC, si no lo saben, métanse a la BBC, en deportes, y hay una aplicación en la cual ya te va actualizando después de cada partido los enfrentamientos que podrían darse al momento en 16avos de final. Y México en este momento, si se terminase, jugaría contra Cabo Verde. Entonces, todo esto se puede ir modificando.
Es ganable.
Sin embargo,
ese partido,
yo creo que
¿no?
es una buena aplicación. Sí, será un buen partido. Aparte, Cabo Verde, el equipo que se ha ganado el cariño de toda la afición del mundo prácticamente por su debut y por el gran trabajo que han hecho con 2 empates a selecciones importantes.
¡Chin!
Ahora se fue este güey.
Ahora valió muy. Ni modo. Pues es que así sucede.
Aquí estoy.
Ya.
Yo nunca dejé de escucharlos, ¿eh?
Ok, qué bien.
Sí, nunca dejé de escucharlos. Entonces, pues ahorita podría ser contra Cabo Verde. Sin embargo, todo puede cambiar. Y yo creo, ¿qué sugiero? Hay que mantener las mismas expectativas, la misma esperanza y el mismo sueño. Vamos a llegar lejos.
Muy bien, me gusta, pues sin volvernos locos. Y luego, ¿crees que se vuelva loco el Vasco Aguirre en el partido de pasado mañana en contra de Chequia y que salga de entrada Paco Memo y Gil Mora también, arranque de inicio? ¿Qué piensas que va a ser pasado mañana Javier Aguirre?
Mira, para empezar, yo no creo que sería ninguna locura. Meter a Memo Ochoa, meter a Gil Mora serían movimientos, serían Yo lo veo incluso hasta lógicos, pensando en que ya no hay absolutamente nada que perder. Hay que darle actividad a los jugadores, posiblemente tengan menos posibilidad o más. Y algunos de los cuales puede echar mano también el Vasco Aguirre en determinado momento, no entrando de cambio. Y el tema de Memo, vas a meter a un jugador que te ha demostrado que en mundiales es extraordinario.
Se crece.
Entonces no sería jugártela de ninguna manera. Y exacto, y no sería tampoco una locura, sería algo que yo vería incluso muy bien para darle esa despedida a Guillermo Ochoa como se merece jugando un mundial más.
¿Y crees
sería
que suceda?
El tercero que le tocaría jugar, el sexto al cual asiste. ¿Perdón?
¿Crees que suceda que vamos a Paco Memo bajo los tres palos?
Sí. Sí, yo sí creo, ¿eh? Yo sí creo que puede darse esa decisión por parte del Vasco.
Sensacional, eso hace todavía más atractivo este partido. Y yo, ¿tú crees que por no tener nada que perder en este juego, porque incluso si nos golean 8-0 no pasa nada, jueguen más relajados y por lo tanto mejor?
Yo creo que se va a jugar bien. Tampoco creo que haya muchas modificaciones. Hay que mantener la base, hay que mantener una estructura pensando en el partido de 16avo final. Pero sí puede haber 2-3 cambios, ¿no? Eso podría presentarse sin ningún problema.
Oye, a ver,
yo creo que ese tercer partido se tiene que ganar.
Una pregunta, ya que no hay, o sea, no hay presión alguna para este partido, ¿también podríamos ver algún tipo de experimentación por parte del Vasco y los jugadores? O sea, decir, ok, vamos a intentar esta que nos podría funcionar
no
para el
gustaría.
Siguiente partido. O sea, ver algo de experimento. ¿No te gustaría que hubiera experimentos en la cancha?
Poco profesional, ¿no?
No me gustaría que hubiera experimentos. Ahorita no es momento para experimentar en nada. Más bien hay que reforzar lo que ya has venido trabajando. ¿Para qué? Pues para que te salga de la mejor forma posible. Entonces yo creo que esa sería la línea por la cual te debería conducirse el Vasco Aguirre. Sin embargo, pues él es el técnico, él va a decidir. Pero si nos vamos a la lógica, tendría que ser seguir trabajando en lo mismo para mejorarlo y estar listos para el partido de 16avos de final.
Okay.
Vámonos, que puede ser Cabo Verde, pero se puede dar una voltereta ahí terrible. Si le gana Uruguay a España y Arabia le gana a Cabo Verde, pues podría incluso tocarnos ir contra España.
Es que no necesariamente es contra ese grupo, Eduardo. Puede ser, México va contra un tercer lugar, pero puede ser de varios grupos. O sea, no solamente es el tercero de ese grupo en específico. Entonces podría tocar incluso... un tercero de otro grupo, podría ser Australia, podría ser del grupo, que es el grupo de Estados Unidos. Hay de diferentes grupos un tercer lugar que le pueda tocar a México.
¿Qué poquito quiero decir? Estaría padre Australia porque es débil, pues sí. Y a lo mejor esos güeyes sí les ganamos. ¡Qué horror!
Australia seguro sí les ganamos, yo también creo que le ganamos a Cabo Verde.
Al que le toque, José Ramón, Eduardo, al que toque, a ese le vamos a dar...
Oye,
Chile,
pero a ver,
Nacional,
Moisés,
que toque.
Exacto.
Por ejemplo, Cabo Verde, nos funciona bien, pero yo los vi bastante avispados en su último partido. O sea, más allá de la heroica actuación de su arquero, que ahorita nos vas a decir qué te ha parecido, lo que ha logrado este hombre electricista, Bocinha, que es yo creo que una de las grandes figuras del Mundial por la hombrada que se aventó. Pero bueno, yo creo que Cabo Verde tampoco está tan fácil y tan peladito, ¿eh? O sea, yo los vi que sí traen, y es más, se han crecido con sus últimas actuaciones.
Claro, es un equipo muy dinámico, un equipo físicamente fuerte y tácticamente no es el mejor. Sin embargo, tienen jugadores habilidosos que son los que han sacado la cara por el equipo de Cabo Verde y que le han permitido empatar estos dos encuentros a dos selecciones que ya fueron campeonas del mundo. O sea, no fue a cualquier selección a la que le empató Cabo Verde.
España y Uruguay.
Empataron a España, le empataron a Uruguay. Dos selecciones, repito, ya fueron campeonas del mundo. Entonces, es un equipo que está trabajando bien. Honestamente, creo que tienen posibilidad, dependiendo del rival que les toque, en 16avos, pero yo estoy seguro que van a ganar su tercer partido contra Arabia Saudita, incluso con la posibilidad de avanzar en segundo lugar de su grupo. Ni siquiera tercero, ¿eh? Yo los veo avanzando en segundo lugar de su grupo a Cabo Verde.
Pues bien, la verdad yo soy fan. ¿Y qué te ha parecido Bocinha y toda esta leyenda que se ha gestado a su alrededor? Ya tiene creo que casi 20 millones de seguidores en Instagram.
Gran arquero, ¿eh? Gran arquero de este equipo de Cabo Verde. por todas las situaciones que han atravesado, el tema de su mamá, el tema de la edad que tiene. Sin embargo, bueno, es un gran arquero, seguramente le van a caer ofertas para poder seguir jugando al fútbol después del Mundial. En tema de marketing, yo creo que los equipos le van a querer sacar muchísimo jugo a este arquero, más allá de lo que pueda hacer en la cancha. Entonces, yo creo que tiene asegurado por lo menos un par de años más jugando al fútbol en un buen equipo. Y es un gran arquero. De la misma manera que el arquero de Curazao. El arquero de Curazao, no recuerdo ahorita el nombre del arquero de Curazao. Nuevo, ajá, si lo puedes buscar por ahí rápido. Pero este arquero ya tiene el récord del segundo lugar de más...
Chin.
No.
Chin.
De Estados Unidos. Ajá. Y ahora este arquero de Curazao está en el segundo lugar con más atajadas en un partido de un juego de mundial. Okay. Así que bien también por el arquero de Curazao.
Me encantan estas historias de países pequeños que debutan en Copa del Mundo y se empiezan a fundir a los grandes titanes del planeta. Me encanta. Se llama Eloy Room, el portero. Room,
exactamente.
El héroe Eloy de Room. Curazao.
El hoyito. Le dicen
el hoyito. Uh-huh. Cuídate, uh-huh, el hoyito. Y así.
Y tápate el hoyito. Y cúbrete el hoyito. Y así. Es
no, y a los rivales les dicen aguas con el hoyito porque es gravísimo el hoy.
Sí.
Eloy Room. Okay. Bueno,
sus compañeros le dicen, el hoyito, échame la bola.
No, el hoyito, ponme
un pase así de aire. Exactamente.
Okay. ¿Y qué nos puedes decir sobre el desplome de la selección de Ecuador? Que todo el mundo tenía muy altas expectativas y no ha hecho nada.
Pues no todo el mundo. Los ecuatorianos ya se hacían campeones del mundo. Estaban hablando de una generación dorada. Dijeron que en este mundial iban a robar. Calificaron segundos al mundial precisamente. Y por eso pensaron que en este mundial pues les iba a ir muy bien. Sin embargo, no es lo mismo jugar un partido de eliminatoria, no es lo mismo jugar en tu casa, no es lo mismo jugar un partido cualquiera, que ya estar en un mundial. En un mundial no hay vuelta atrás, no hay nada más. Tienes que jugarlo a tope y pues fue lo que han hecho los rivales de Ecuador, que los tienen con un pie fuera. O sea, todavía tienen posibilidad, pero tienen que ganarle. ¿A quién tienen que ganarle el equipo de Ecuador? No recuerdo ahorita. Para poder avanzar en el Mundial. Pero tienen un partido complicadísimo, el tercero que tendrán que enfrentar, para poder pensar en avanzar en el Mundial. Nada fácil.
Alemania. Para
el equipo de Ecuador. Alemania, exactamente, sí. Alemania. Entonces, Curazao va a enfrentar al equipo de Costa de... el cual va a estar parejón. Pero si quiere avanzar Ecuador, tiene que ganarle a Alemania, lo cual lo veo muy poco probable.
Sí,
y bueno, los ecuatorianos, que son, repito, los que tenían muchísimas expectativas y estaban muy emocionados con su selección, pues se han visto desilusionados por lo que ha pasado con esta selección.
Es una desilusión esto, güey. ¿Sabes qué? Bien. Oye, dice el nuevo que ya nos tenemos que ir, que ya muchos deportes, pero Moy, te agradecemos, de verdad.
Qué gusto volver a reconectar, mi querido Moy.
Sí. Y la exclusiva de hoy estuvo de peluche, así que te agradecemos, el villano invitado, Jared Borghetti. Muchas gracias, Moy.
Sí, así es.
Hasta la próxima, mi querido Moy.
Eduardo.
Nació Chupopopote. Ya estuvo.
Ajá.
Ya estuvo, güey.
Pues sí, ya. Digo, faltaba José Ramón. No, pero bueno, señores, yo me voy, como orgullo. Dijo mi gran amigo y paisano Purépecha Huangos, los dejo.
Gracias. Venga, querido, gracias, querido Moy. Bueno, tendremos top 10 el día de hoy y se va a llamar Formas de decir tengo diarrea, como esa que mandó Ariel Luque, que dice formas de decir tengo diarrea. Se me está escurriendo el choconosle.
Ya se me agüitó el Anastasio. Mande las suyas, @ La Corneta FM es la vía gratuita de este programa. Vamos y venimos, esto es La Corneta. No se muevan.
La Corneta es para ti.
La Corneta. Bueno, hay momentos en la vida en los que uno se cuestiona quién es, cómo es, realmente me conozco a mí mismo. Y muchas veces, y lo hemos dicho en este programa, en el templo de los excesos se encuentra la sabiduría y en este caso el autoconocimiento. Vamos a escuchar ahora a un fanático argentino
muy joven.
Que salió muy joven, sí, en efecto, un muchacho pedo, que está despertando ahogado. La vida. Y siento yo que estaba en ese estado etílico en el cual ya no eres tú, sino eso que reside en tu cabeza. Me refiero a una cantidad suficiente de alcohol para que te desconectes absolutamente y ya no sepas ni qué estás diciendo. No te vas a acordar de lo que dijiste, no te vas a, de alguna manera, estar tranquilo hasta que alguien te diga qué fue lo que pasó anoche. Escuchen a este hombre, siento yo que está en un blackout alcohólico, hablando de su experiencia aquí en la Ciudad de México. Adelante, argentino borracho. Venga.
A la banda, a ver si se me entiende la banda.
¿Qué te pasó?
Yo soy un muchacho ebrio, porque me gusta estar ebrio. Me trajeron un putero, sin saber. Yo pensé que era una disco. Y me siento muy incómodo, porque hay tetas, hay culo, pero hay tetas y culo muy, muy explícito. A simple vista se puede ver. ¿Cómo? No tiene la gracia de eso de hablar, viste, conquistar y a ver si me muestra una teta. No hay. Entonces, yo a la cámara le pregunto, soy un chico muy normal que quiere tener hijos, familia, Dios, patria y familia, o soy un p***o, boludo. Por ahí soy homosexual, no lo sé. Si soy homosexual me estoy enterando ahora, porque me siento incómodo en un lugar donde hay culos y tetas a simple vista. Aguante el Fernet, aguante Boca y vamos, la concha de su madre.
Está haciéndose la gran pregunta: o soy un muchacho normal, o soy puto,
o soy gay.
Eso dijo.
Bueno, o soy homosexual.
Bueno, y además de
que
todo,
no tiene nada de malo.
Él no está seguro si lo es o no. Entonces, a lo mejor se está encontrando con ello. Él quería ir a un lugar tradicional donde pues hubiera ligue, ¿no? Y a lo que lo llevaron fue a un prostíbulo, por lo que él dice. Y le pareció pues demasiado fuerte el que hubiera cuerpos expuestos, ¿no? Pues ahora sí que a la venta o a la renta, como sucede en esos lugares.
¿Te acuerdas
lugares?
La primera vez que entraste a un table y viste senos y traseros de manera explícita por todos lados?
A mí siempre los tables me parecieron... ¿De qué?
¿De irte?
No, me quería quedar, estaba yo muy contento, de hecho... Hay un lado oscuro y difícil de ese tipo de negocios, todos lo sabemos, pero cuando fueron legales aquí en la Ciudad de México, no fui a la primera vez aquí en México, fui en el extranjero, y luego aquí en México fueron legales en la Ciudad de México durante mucho tiempo y pues era divertido, la verdad, porque ibas, bebías y estaban ahí bailando y demás. Después los volvieron a prohibir.
Era Disneylandia, güey.
Pues sí. Sí, finalmente. Yo no sé si te acuerdas, pero alguna vez conocí a una bailarina y salí con ella un par de veces.
Claro que lo recuerdo, pues yo la conocí también en la misma noche que tú.
Saludos a la Terrible Terry, no voy a decir su nombre, pero su nombre artístico era la Terrible Terry, y hasta nos fuimos a un concierto de David Bowie algún día. Muy divertida, además ganaba muchísimo más que yo haciendo lo que hacía. Esto hace muchos años, como yo creo que casi 30 años, ¿no? Pero
me gusta mucho la honestidad de este muchacho argentino diciendo, men, a lo mejor yo soy yo, ¿no? Esto no está mal, solo yo no soy de acá. Ahora, yo pienso que llevas un gay a un table joven y tampoco se espanta, ¿no? Dice, pues mira, chichis. No, se incomoda por ver chichis.
A lo mejor él o no
el sea. Enfermo de Eduardo Iniesta, por lo menos, no se molestaría.
No, acuérdate que también está el asunto... el indoctrinamiento, perdón, judeocristiano, ¿no? A lo mejor era un muchacho de un hogar muy conservador y sintió que era demasiado. La cosa de sentir culpa, porque estoy viendo tetas y culos por todos lados. ¡Ahí! ¡Evidentes! ¡Allí están! ¡Los veo! ¡Casi los puedo tocar! Pues a lo mejor a él eso le causó es un shock. Nunca lo había experimentado y se sintió, pues de alguna manera, agredido, ¿no?
Pues sí. Pero bueno, algunos de los coreanos que estuvieron en el partido en Guadalajara en su derrota contra México terminaron diciendo, perdimos 1-0, nos vamos al putelo. Perdimos 1-0.
Nos vamos al putelo.
Ganamos 1-0, nos vamos a...
Yo no sé por qué hay que ir a...
Pero sí son sólidos, sí, tienen un aspecto deprimente.
Está ese lado con problemáticas que todos conocemos porque no está bien regulado el asunto. En algunos otros países, por ejemplo, las trabajadoras de este estilo, bailarinas y también trabajadoras sexuales, tienen, por ejemplo, seguros médicos, tienen ayudas del gobierno, o sea, es un trabajo, ¿no? Eso es lo que faltaría en países como el nuestro, regular el trabajo Bueno, una cosa es una bailarina y otra cosa es una trabajadora sexual, pero sin duda la regulación de este tipo de actividades ayudaría, protegería a las personas que a ellos se dedican. Entonces, pues veremos si en el futuro avanzamos un poquito como sociedad e incluso podemos darle un marco legal suficiente que proteja a los trabajadores y trabajadoras sexuales.
Que permita que se disfrute eso sin...
Correcto, sin decir estoy a lo mejor contribuyendo con algo malo.
¿No?
Exacto. Entonces, okay. Yo también, eso es como los toros, ¿no? No voy porque además de todo, pues, hay algo ahí que me hace ruido.
Tú me has dicho muchas veces que por qué no cambio de equipo y por irle a Pumas. Y yo me pregunto, ¿le voy a los Pumas o...?
¡O soy un p***o, boludo!
Deberías de cuestionarte también, o sea, ¿voté por Morena, hice bien o...?
¡O soy un p***o, boludo!
O sea, no sé.
Yo tengo mi conciencia tranquila, la futbolera y todas las demás. Pero llegó el momento, damas y caballeros, del Top Ten. Aquí en La Corneta, el Top Ten lleva por título... Formas de decir...
Tengo diarrea. Formas de decir tengo diarrea. Vaya, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto?
¿Por qué? No lo sé, pero esta es la número... 10. Formas de decir tengo diarrea. ¡Chale! ¡Ando tirando el aceite porque volé el tapón!
¡Uy, se me rompió la junta del diferencial! ¡Necesito ir al baño! La junta del diferencial.
¿Qué sigue?
9. Formas de decir tengo diarrea. Híjole. ¡Qué feo! ¡Se me está saliendo la vida por el más pequeño de todos los agujeros! La vida. Creo que pocas cosas son tan feas como cuando te enfermas lo suficiente del estómago para que te suceda eso.
Uf, sí.
Es terrible porque además te deshidratas, duele. Eso es un horror, es una cosa fea.
Yo hace unos años contraje 3 distintas infecciones estomacales simultáneamente.
¡Wow!
Nunca en mi vida había tenido tal diarrea.
¿Aparte de las venéreas?
Nunca he tenido enfermedades venéreas. Pero no podía dormir, güey, porque me quedaba tantito dormido...
Y
mocos.
No,
y acá a bañarme, a cambiar, y otra vez. Y trataba de quedarme otra vez. Espantoso.
¿Así?
Sí, sí, la peor diarrea que he tenido en mi existencia. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número
8.
Formas de decir tengo diarrea. ¡Ay, se me anda saliendo el caldo de la cazuela!
¡No, no! ¡Qué feo, güey!
Hay una fuga en la bodega de frijoles.
Vámonos a la número...
7.
No te oigo gozar, ¿eh? Siento esto, que esto...
Es que está muy cochino,
esto
güey.
Ofende tus estándares.
Es mucho, es los, muy escatológico. Pero voy a terminar, soy un profesional, o sea, lo tengo que hacer. O sea,
pero tú dices unas salvajadas terribles y ahorita, ay, con tantita diarrea te agüitas, de
no
veras.
Sé por qué.
¿Sientes feo?
Yo no sé, y cuando estabas enfermo, ¿te podías bañar con diarrea o no?
¿O no? Prefería hacerlo con agua, gracias.
¿O no te alcanzaba? Okay. Bueno, esta es entonces la número 7. Formas de decir tengo diarrea. ¡Uy! Les voy a preparar un agua deliciosa de cacarindo. ¡No! ¡Esto está horrible! ¡Tamarindo!
¡Ay! Como que traigo un chorro de ganas de estar solo. ¡Con permiso!
Pues sí.
La número
6.
Formas de decir tengo diarrea. ¡Híjole!
Esa fanfarria salió con caldo.
¡No! ¡Wow! No, yo creo que le reventó una naranja a la piñata. Está aguado. Ok. La que sigue es la número...
5.
Formas de decir tengo diarrea. Híjole. Ya me dio catarro polaco.
¡No! ¡No! ¡Qué feo! Bueno, la que sigue es la número...
4.
Formas de decir tengo diarrea.
Perdón, es que hay una manifestación allá atrás.
No, ¿una manifestación de qué, güey? Una manifestación de un espíritu chocarrero. ¿Qué?
Esa estuvo mejor, ¿no? Esa no fue
no estuvo tan gráfica.
Tan gráfica, tan visual.
O sea, ay, ahorita vengo, voy a tirar el tejuino.
La uno es enorme, ¿eh?
¡Ay, el topo se hizo castor y ya reventó la presa! Okay.
Eso estuvo bien.
La que sigue es la número...
3.
Formas de decir tengo diarrea.
Está horrible, güey.
Ya está listo el aguamielda.
¡El aguamielda! ¡Guau, el aguamielda!
Cosa tan terrible.
Asquerosa, güey. Espero que esté alguien comiendo la número
2.
Formas de decir Tengo diarrea.
¡Chale! Ya se me aflojó el monedero.
Wow. Eso sí está bien porque no lo visualizas tan brutalmente,
está,
¿no?
Está terrible, güey. Bueno.
Y ¡me están llorando las nalgas!
es que te extrañan. Me están llorando, güey. Qué bruto. Esto está horrible, güey. No, ya está lista la enmolada de calzón.
Ese era el uno.
No, sí. El uno es otra cosa, ¿no? A ver, nuevo, tenemos la número
uno.
Formas de decir tengo diarrea, vas.
No, pues esa era la uno, güey.
Ríos de agua viva. Ahí está, güey. ¿Eso qué? ¿Eso es rock cristiano? ¿Qué es eso, güey?
No sé, yo creo que Memes es cristiano.
Ríos
no
de agua viva. No sé, güey.
Formas de decir tengo diarrea. Me encuentro en erupción volcánica de calabaza.
No. Qué terrible. Bueno.
Tengo el mal japonés, el de Kagasawa. Tengo el anís convertido en cascada.
El mal de Kagasawa. Ok, bueno, pues ahí tienen, niñas y niños, su programa de radio. Perdón, de verdad, ofrecemos una muy sentida disculpa a todos aquellos que hayan estado, por ejemplo, degustando sus alimentos mientras hicimos este ejercicio escatológico aguado y feo. Y les agradecemos mucho, le agradecemos a Jared Borghetti su presencia en este programa, gracias a Moisés Muñoz. Y a ustedes más. Los invitamos a que nos vean en La Delantera. Hoy ya saben, como todos los días, de 7 a 9 de la noche. El miércoles hay partido de México, por lo cual pues no habrá, pero tendremos programa.
No, cambio de horario, estaremos de 4 a 6.
Así es.
En lugar de estar de 7 a 9. Formas de decir tengo diarrea. Ando bien mundialista, no sé si Cago Verde o Chorrea del Sur.
¡No! La selección de Chorrea del Sur.
Ay, esta gente mexa, de veras.
Bueno, ahí tienen.
Están bien cañones. Pero bueno, como bien decía el señor San Cristóbal, nos escuchamos, si gustan, a las 7 de la noche y nos vemos en Claro Sport, si quieren también a esas horas. Estará Pati Cantú, Moisés Muñoz.
No, Moisés Muñoz no. Pati Cantú, Alberto Lati, el señor Videgaray, un servidor.
Félix Fernández.
Y bueno, pues ahí los esperamos en La Delantera.
Bueno, listo. Bueno,
descansa el hocico porque vas a tener que ladrar más ahorita en la tarde.
Así es, no, pero feliz. Y así nos vemos también en la noche en Imagen Televisión en punto de las 11 en el canal 3.1. Y muchísimas gracias. Gracias por su preferencia. Quiero descansar un rato de este güey que tengo que ver al ratito.
Yo también, así que yo voy a descansar de este güey y del otro güey que tengo adentro en el cerebro. Así que me voy a callar y nos vemos al ratón.
¿Algo que quede pendiente, nuevecito?
No, por mí ya.
¿Nos podemos ir?
Bueno, pues entonces, ¿o quieres platicar un rato?
¿Ya se pueden ir a dónde nos quieres mandar?
No, a comer.
A comer. Popó.
Ahí nos vamos. Provecho a los dos.
Gracias.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.